Entre Libros. Un espacio para hablar de cultura editorial.
Feliz mañana de viernes, mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida a una emisión más de Entre Libros, un espacio en el que hablamos de actualidad y cultura editorial. Hoy en cabina me acompaña Alexander Herrera, librero de nuestra librería UNAL, Torre Central, y bueno, a quienes ustedes, queridos oyentes, han tenido la oportunidad de escuchar en algunas recomendaciones semana a semana. Alexander, buenos días.
Sonia, muy buenos días, un saludo a toda nuestra audiencia. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de la Editorial Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, Alex, hoy abordaremos las temáticas de la revista UNAL Quinta Época en sus dos ediciones, además de un breve contexto que nos permitirá entender la importancia de esta revista y cómo ha estado presente en algunos momentos claves de la Universidad Nacional de Colombia. También conversaremos sobre algunas novedades para el sector editorial a cargo del Instituto Caro y Cuervo y con quién, con qué recomendaciones iremos al final del programa, Alex.
Bueno, hoy tendremos unas recomendaciones muy especiales de la Editorial Universidad Nacional de Colombia y girarán en torno a la minificción, cuento corto, relato corto y microficción en general, ¿no? Vamos a tener unos recomendados deliciosos para hoy.
Bueno, entonces, bienvenidos.
De Dios a mujer, era mírame.
Bueno, lo que estamos escuchando es Era, del cantante mexicano Alejandro Filio, acompañado del español Víctor Manuel. Era, en la mitología griega, representaba lo femenino, la fertilidad, la vegetación, y pues dentro del panteón olímpico fue considerada la diosa protectora del matrimonio y de las mujeres. Resulta que esta historia, como las de muchos otros mitos, han inspirado canciones, por eso la elegimos y por eso la estamos escuchando esta mañana.
Y caminaba en la hierba buscando el amor, buscando el amor.
Voces y cultura.
Alex, iniciamos la sección de Voces y Cultura con el profesor Álvaro Tirado Mejía, actual director de la revista UNAL, quien nos contará algunos detalles históricos de esta importante revista y pues además de qué se trata.
Y bueno, cabe notar que esta revista es una de las más antiguas de nuestro país. Inicia o ve la luz en septiembre de 1868 con el nombre de Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia.
Escuchemos entonces al profesor.
La revista de la Universidad Nacional es, si no la más antigua en Colombia, es una de las más antiguas. Ya con periodos intermitentes se viene publicando por más de 120 o 140 años. Y ha tenido diferentes épocas que son paralelas, de cierta manera, con el devenir de la Universidad Nacional. Sus logros y sus crisis también. Muy sumeramente, tendríamos que iniciar la historia de la revista de la Universidad Nacional cuando se crea la Universidad Nacional de Colombia durante el gobierno de Joaquín Acosta en el régimen radical. Se crea también la revista con el nombre de Anuario de la Universidad y es dirigida por el primer rector de la Universidad Nacional, Manuel Ancízar. Precisamente, en el primer número, el director tiene un artículo con un nombre muy interesante que marca la pauta, y es ¿qué es la Universidad Nacional? Esta revista tuvo, o esta publicación tuvo 92 números y que hacen 13 volúmenes. Y al terminar el periodo radical, recordemos que uno de los parámetros de las metas del radicalismo era la educación, y una educación laica y estatal. Ya viene la regeneración y realmente en la Universidad Nacional se marchita. Hay un periodo largo donde apenas subsisten tres facultades que no están muy integradas, y en ese periodo de la regeneración desaparece la revista. Luego, durante la República Liberal de 1930 a 1946, y muy especialmente durante la Revolución en Marcha, se reestructura la Universidad Nacional en el gobierno de López Pumarejo, se construye y se crea la ciudad universitaria, se crean otras sedes y fuera de Bogotá, y hay un nuevo vigor en la educación pública. En ese contexto, en el año de 2000, durante la rectoría del profesor Gerardo Molina, entre 1944 y 1948, la revista vuelve a renacer, y dirigida por el rector, y se pone el nombre de Universidad Nacional de Colombia, revista trimestral de cultura moderna. Viene luego, después del 9 de abril, un periodo muy tumultuoso en Colombia y de violencia en los años 50 y de dictaduras, y obviamente la revista languidece, pero vuelve a aparecer en 1968 durante el gobierno del doctor Carlos Lleras, y en lo que respecta a la universidad, este tercer periodo se llama Revista de la Dirección de Divulgación Cultural, Universidad Nacional de Colombia, y es dirigida por el profesor Eugenio Barney Cabrera y por Yalmar de Greiff. Como es conocido, en los años 70 también hubo mucha turbulencia estudiantil, y en los años 60, no solamente en Colombia, sino en el mundo, el mayo del 68, y realmente hubo una serie de cierres en la universidad colombiana, tanto pública como privada, y entonces en esas circunstancias la revista vuelve a desaparecer, hasta que en el año de 1985 viene la cuarta época, se vuelve a publicar la revista con el nombre de Universidad Nacional, Revista de la Universidad Nacional, dirigida por el profesor Rubén Sierra Mejía. Después de varios números y un periodo muy fructífero y con un gran contenido de la revista, vuelve a desaparecer, hasta que en este momento viene la quinta época en la rectoría de la profesora Dolly Montoya, que se preocupaba mucho porque la revista vuelva a circular, y esta es la revista de la Universidad Nacional con quinta época con ese nombre, dirigida por mi persona, editada por el profesor Gustavo Silva, que tiene ya dos números. Siempre la revista tiene un tema central. El primer número fue dedicado a la educación, con unos autores de primera categoría, varios rectores de la universidad, como el doctor José Félix Patiño, el doctor Fernando Sánchez Torres, el doctor Guillermo Páramo, el profesor doctor Darío Valencia, la rectora Dolly Montoya, el Moisés Basserman, ese fue el contenido fundamental. En el número dos, el tema central es el problema de la tierra, el problema agrario en Colombia, con artículos muy interesantes del profesor y exministro de Agricultura José Antonio Campo, también del exministro de Agricultura y economista Juan Camilo Restrepo, del profesor Alejandro Reyes Posada, del Álvaro Balcázar, un egresado de la Universidad Nacional, muy conocedor del problema agrario, José Lebovich, y Rodrigo Puyo Vasco, sobre los baldíos en Colombia, y Absalón Machado, que es un gran conocedor del problema agrario. Ese es el tema central de la revista, y además, sobre ese mismo tema, hay una sección de documentos en el cual hay un artículo muy interesante del doctor Carlos Enrique Moreno Mejía, que fue el que dirigió el trabajo sobre el catastro multipropósito. y una ponencia que se presentó hace ya unos 40 años, la presenté yo, pero escrita con el profesor Chucho Bejarano, José Antonio Bejarano, sobre cómo era el problema de la tierra en ese momento, muy útil para cotejar el momento actual de la agricultura y de la problemática en Colombia con lo que vivía el agro hace medio siglo. Eso muy sintéticamente sobre esta revista.
Bueno, escuchábamos al profesor Álvaro Tirado Mejía acerca de la revista UNAL Quinta Época. Vale la pena recordar que pueden leerla de manera gratuita en revista.unal.edu.co o si prefieren la versión impresa, ¿dónde la pueden conseguir, Alex?
Sí, Sonia. Toda nuestra audiencia puede conseguir la revista Universidad Nacional en nuestras librerías físicas, en el campus, en la Torre Central, o también en la librería ubicada en el centro de Bogotá, en la carrera séptima con calle 20. También aprovecho para invitarlos a que conozcan los libros del profesor Álvaro Tirado, El presente como historia, un libro de memorias, y también Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo.
Bueno, Alex, siempre con sus recomendaciones. Nosotros, como lo anunciamos al inicio del programa, continuamos con algunas novedades para el sector editorial. Y hoy los invitados hacen parte del Instituto Caro y Cuervo. Ellos son Guillermo Molina Morales, docente e investigador en literatura y cultura del Instituto, y Diana Echeverri, editora académica del Número, de una nueva colección dedicada a la poesía de Mary Yolanda Sánchez. Buenos días a nuestros invitados.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Guillermo, empecemos hablando del Jardín de la Amistad en honor al poeta José Manuel Caballero.
Sí, él hace como unos días en el Instituto Caro y Cuervo, en la sede que tenemos en Hierbabuena, inauguramos el Jardín de la Amistad Colombia-España, que se dedicó a la memoria de José Manuel Caballero Bonald. Este es un autor, un poeta que en España se conoce bastante, ganó el Premio Cervantes, pero en Colombia casi no se conoce, y bueno, quisimos como pensar un poco en su figura, sobre todo por el hecho de que vivió en Colombia, en Bogotá, durante realmente solo como 22 meses, y luego siempre quedó en su memoria, siempre en sus libros de memorias, en sus poemas, siempre nombraba mucho Bogotá, también una travesía que hizo a lo largo del Magdalena, y entonces, bueno, pues esto, digamos, nos pareció muy interesante como para recordar los nexos que hubo y que siga habiendo entre Colombia y España.
¿Qué se van a encontrar los asistentes al jardín? ¿Qué tipo de actividades van a tener?
En el jardín, bueno, el jardín es un elemento más que de la sede que tenemos en Hierbabuena, que es una sede pues maravillosa con una naturaleza realmente increíble que ha sido replantada hace poco. Y bueno, y alrededor del jardín, que tiene también unos versos y un recordatorio a José Manuel Caballero Bonald, pues también hemos hecho y seguiremos haciendo unos talleres de poesía, básicamente, ¿no? Aprovechando el espacio y bueno, pues con todas las personas que quieran organizarse para venir, ¿no? Hemos tenido varios grupos de universidades, de colegios, de Chía y de Bogotá y bueno, ha sido una experiencia maravillosa.
Bueno, Guillermo, recordamos que, digamos, esta es una actividad dentro de las muchas que hacen parte del aniversario número 80 del Instituto. ¿Qué otras cosas podemos contar alrededor de esta celebración?
Sí, en este aniversario, bueno, una de las cosas más importantes, o al menos de la que yo personalmente estoy más contento, es que, si todo va bien, vamos ya a presentar los primeros números de la colección de poesía Fernando Charri Lara. Esta forma parte del proyecto Poesía en Movimiento, que es uno de los proyectos de investigación que tiene el Instituto. Y bueno, lo interesante es que el Instituto siempre tradicionalmente ha publicado poesía, pero ya hacía varios años que no tenía una colección de poesía. Y esta colección es como diferente porque pretende estar dirigida a los lectores de poesía, ¿no? No es como una edición académica, tiene la parte académica, pero en la web es más bien unos libros hechos para ser leídos, ¿no? Unos libros pues agradables, atractivos y que recogen la obra de poetas que son bastante ya conocidos, con obra consolidada, pero que no han tenido tanta fortuna editorial, ¿no? Luego creo que Diana hablará del caso de Mary Yolanda Sánchez, que es muy representativo en este sentido.
Así es, Diana, buenos días nuevamente, bienvenida y hablemos acerca de Mary.
Bueno, Mary Yolanda Sánchez es una poeta que recientemente ha sido, o su obra recientemente ha sido reconocida mucho más ampliamente, pero con una trayectoria, como dijo Guillermo, muy consolidada. Tiene un trabajo de más de 30 años, tanto en la escritura creativa como en el sector cultural, en la divulgación y el trabajo con poesía. Su obra además ha sido destacada y se reconoce por el tratamiento que tiene sobre el tema de la violencia y el conflicto armado, y este es uno, digamos, de los puntos que más llama la atención por la manera en que trabaja con sus poemas esta temática que nos toca tan sensiblemente y que pues en nuestra sociedad tiene un componente muy, muy especial.
Diana, ¿cómo está compuesta esta colección y dónde van a poder acceder los oyentes a ella?
Bueno, la colección tiene actualmente, saldrá con dos números. El número de Mary Yolanda es el segundo número. Se podrá conseguir después de agosto, si me corriges, Guillermo, después del 25 de agosto, que es el aniversario del instituto. Y pues esperamos que salgan al mismo tiempo estos dos primeros números. El primero es de Álvaro Miranda y el segundo será el número de Mary Yolanda.
Guillermo,
está compuesta, perdón, está compuesta además por pues sus 7 libros de poesía y tiene un poemario inédito de Mary Yolanda que se llama Pueblos de Agua en los Ojos.
Bien, Diana, muchas gracias. Guillermo, ya por último, para ir cerrando esta entrevista, pues una invitación al jardín y a que quienes nos están escuchando conozcan esta colección de poesía.
Sí, la invitación sería para que todos, bueno, en general se acerquen al Instituto Caro y Cuervo, ¿no? Bueno, para quien de pronto no conozca mucho, somos parte del Ministerio de Cultura y por lo tanto somos un centro público que está muy abierto a gente que quiera acercarse y disfrutar pues de los espacios, de las bibliotecas, de las actividades que hacemos, que son realmente muchas, y nuestro grupo en concreto, el de Poesía en Movimiento, son actividades en relación a la poesía. Entonces tenemos este Jardín de la Poesía donde hacemos talleres, tenemos varios talleres que a partir de ahora en la página web del instituto y en sus redes se van a empezar a promocionar, talleres de poesía, y tenemos pues una página web también que pueden todos acceder, opc.caroycuervo.gov.co, y bueno, y esta nueva colección de poesía cuyos libros físicos podrán adquirir tanto en la librería del instituto como en las en las distribuidoras habituales. No se ven fácilmente en las librerías más habituales, al menos en Bogotá.
Bueno, eran Guillermo Molina Morales, docente e investigador, y Diana Echeverry, editora académica juntos del Instituto Caro y Cuervo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Entre Libros.
Muchas gracias a ustedes por contactarnos.
Libro de la semana.
Muy bien, Sonia, y a todos los oyentes, vamos a comenzar con nuestros recomendados de la semana. Como mencionamos inicialmente, hoy giran en torno al tema de la minificción. Y bueno, para empezar con ello, vamos con un libro que precisamente se titula La minificción en el siglo XXI, aproximaciones teóricas. Este es un libro editado por Henry González Martínez y publicado por la Facultad de Ciencias Humanas de la sede de Bogotá. Aquí los lectores podrán encontrar, primero que todo, ¿qué es la minificción? Porque es un término que puede ser bastante ambiguo y prestarse para diversas interpretaciones. También van a encontrar cuáles son los retos que afronta este género literario para el futuro y cómo se identifica tanto con los tiempos que vivimos actualmente. Una compilación de gran calidad y bueno, los lectores podrán ahí ampliar sus conocimientos acerca del género, aparte de encontrar a los mejores exponentes latinoamericanos pues actuales. Seguimos con Me Voy Conmigo, de Edna Rueda Abrams. Esta es una publicación de la sede Caribe de nuestra Universidad Nacional y se compone de pequeños cuentos con un toque intimista, femenino, erótico y onírico. Realmente son unas lecturas que te llevan a pensar en la cotidianidad, en la felicidad de los pequeños momentos y precisamente en la grandeza de los detalles que hacen la vida pues un poco más feliz, ¿no? También se cuestiona mucho acerca de las relaciones de pareja en la actualidad y acerca de el papel de la mujer Y otra de las características especiales de esta publicación es que además es la voz de la mujer raizal. Seguimos con The Last Cocknet Tree, o El Último Cocotero, de Adele Christopher Livingston. Adele es un docente y poeta del área, un docente de matemáticas que además se dedica a la poesía, también reside en el archipiélago de San Andrés, y en estos microcuentos lo que se refleja es la cotidianidad y la idiosincrasia de la cultura raizal. Aparte, como dato muy interesante de esta publicación, es que viene bilingüe. Cada uno de los microrelatos viene en idioma raizal y también en castellano. Ahora seguimos con un libro, un volumen que recoge dos obras. Recoge las obras Relatos sin calibre, de Cristian Torres Hurtado, y Parece que prefieres el tren a las plantas domésticas, de Ángela Suárez Tovar. Esta es una publicación dentro de la colección Ópera Prima, de la Facultad de Artes de nuestra Universidad Nacional, y recoge trabajos de los estudiantes de la maestría en escrituras creativas. Estos son relatos, microrelatos más bien, que se cuestionan acerca de la vida actual, de la posmodernidad, de las relaciones líquidas, del vértigo y de lo rápido de nuestra sociedad actual, que a veces no nos permite dimensionar muy bien en qué barullo estamos metidos. Y por último, en esta sección vamos a hablar de Mix, la transficción, de Jorge Hernán Toro Acosta. Está cobijado dentro de la colección Sin Condición de la Facultad de Artes. Y esta es una obra muy, muy interesante porque es una novela que se compone de microrrelatos que tienen un enfoque distópico con una fuerte carga de ciencia ficción, de fantasía. Como el mismo autor, Jorge Hernán Toro Acosta, lo menciona, es una metaficción, una serie de capas que el lector puede ir descubriendo a su antojo, como una suerte de rayuela posmoderna. Igual que vamos a poder encontrar personajes fantásticos, robots, fantasmas, pero que en medio de todas esas capas de supuesta fantasía se cuestiona mucho por nuestro entorno y la situación que estamos viviendo en nuestra actualidad.
Era de noche la luna que crece y se va. Era la madre, la viuda y la pubertad.
Bueno, vamos llegando al final de una nueva emisión de Entre Libros, y yo tengo dos recomendaciones, no son de libros, pero sí los vamos a acompañar. La primera es que el próximo 20 de julio haremos parte de los festivos de Radio UNAL, donde hablaremos de libros y canciones.
Sí, Sonia, les cuento también a todos los oyentes que tendremos un especial cargado de recomendaciones libreras muy especiales, pero además acompañado de una muestra de la música colombiana pues muy especial y sobre todo nada común.
Así es. Y la segunda recomendación es recordarles que actualmente la editorial Universidad Nacional de Colombia tiene vigente la convocatoria institucional Escuela de Pensamiento 2022 para los docentes activos y pensionados, quienes podrán enviar hasta el próximo 19 de agosto su manuscrito. Toda la información está disponible en editorial.unal.edu.co. Agradecemos a quienes estuvieron en sintonía, los estuvo acompañando en la producción Wilmar Roa y en la conducción y realización Sonia Ramírez y Alexander Herrera.
Un feliz día para toda la audiencia y sigan en sintonía de la programación cultural.
Y era una tarde de mayo cuando era partido.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.